solo si el proyecto es mejorado. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
Con críticas a su efectividad y advertencias de cambios necesarios, reaccionó el Congreso a la primera prioridad legislativa anunciada del presidente electo José Antonio Kast, buscar despachar en los primeros 90 días el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes. Se refiere a una iniciativa de parlamentarios de RN que fue ingresada en agosto del 2022 y que se encuentra estancada en la Comisión de Gobierno Interior del Senado desde enero del 2024. El diputado de RN, Andrés Longton, autor del proyecto, criticó el estancamiento de la iniciativa y valoró el respaldo del próximo gobierno a su propuesta.
Nos parece relevante que nuestro proyecto de ley sea privilegiado, sobre todo después de la amplia mayoría por la cual se aprobó en la Cámara de Diputados, pero que hoy día, lamentablemente, hace casi 2 años está absolutamente detenido en el Senado.
El proyecto ha enfrentado resistencia durante su tramitación. Se dijo que era impracticable cuantificar cuántos migrantes ilegales hay en el país y que pasar a convertir a un estimado de 400.000 personas en delincuentes es inviable. El senador demócrata Cristiano Iván Flores recordó la relación en materia migratoria que existe con Bolivia y Perú, preguntando al presidente electo cómo lo va a hacer.
Tenemos una cantidad no determinada de personas que ingresaron ilegalmente a Chile, no quisieron empadronarse. La pregunta que uno le pudiese hacer al presidente electo, ¿y cómo lo va a hacer?
La senadora Udi Lucio Bensperger, integrante de la Comisión de Gobierno, advirtió dificultades ante la idea. Ella recuerda que cuando fue intendenta de Tarapacá en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se encontraban con la dificultad de que la justicia pedía una sentencia ejecutoriada para expulsar al que cometió este delito. La senadora gremialista dice que se debe incluir la facultad de que el gobierno pueda perseguir la causa penal contra esta persona o renunciar a ella y expulsarla administrativamente.
Lo importante es que se convierta en delito, pero que al mismo tiempo se le establezca al Ejecutivo la facultad de ejercer esa acción y llevarla hasta el final, o renunciar a ella y expulsar administrativamente.
El diputado socialista por Coquimbo, Daniel Manucheri, dice estar a favor de la idea, pero recuerda que esto no tendrá efectos reales para los migrantes irregulares que ya están en el país.
No hay que engañar a la gente. Esa ley no va a permitir sacar a nadie que hoy día se encuentre y que haya ingresado irregularmente, porque la ley penal en nuestro país no puede tener efecto retroactivo.
Recordemos que en Chile el ingreso irregular al país fue considerado un delito desde 1975 hasta 2021. Hoy en día el ingreso regular es una infracción administrativa sancionada con multas, reconducción o expulsión, pero no con penas de cárcel.
En Radiograma, resumen de noticias.
El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpertigue, quien dejará de ser ministro de la Corte Suprema.
José Antonio Kast sostuvo una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet. Si bien se abordó la postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, el republicano dijo que no tomará una decisión hasta el 11 de marzo.
El socialismo democrático calificó como insuficiente el mea culpa del Frente Amplio y el Partido Comunista tras la derrota de Jeannette Jara.
La Moneda volvió a defender la norma acordada en el reajuste del sector público que fue calificada por la oposición como un amarre.
El gobierno removió de su cargo al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, luego de conocerse empeños a personas con antecedentes penales.
En la cuarta jornada de formalización de la Operación Apocalipsis, la Fiscalía informó cómo operaban los gendarmes para triangular dineros y evitar ser detectados en actos de corrupción.
Con arresto domiciliario total quedaron los dos carabineros acusados de participar en el fatal atropello de dos personas en el Estadio Monumental.
Exactamente 20 horas, 2 minutos.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Continuamos.
Continuamos con la revisión de noticias. Te contamos ahora que a esta hora se reporta una alta congestión vehicular en diversos puntos de Valdivia, según han reportado auditores a la radio, para indicar de que algunas calles, principalmente cercanas al centro, a esta hora presentan una gran cantidad de vehículos circulando. En calle Errázuriz, por ejemplo, una auditora señaló que llevan cerca de una hora esperando para poder salir del estacionamiento del supermercado Jumbo, ubicado en ese punto de la capital regional. También a esta hora se puede observar congestión vehicular en otras calles, como avenida Ramón Picarte, en dirección hacia el centro, congestión que se mantiene hasta la Plaza de la República, también en Aníbal Pinto, Caupolicán y calle Arauco, entre otras. Revisamos información del momento con Cristian Serna.
La colisión de un camión tres cuartos con una camioneta está a esta hora trabajando el personal de bomberos junto con el SAMU y también carabineros. Esto ocurrió en la salida sur de Valdivia. Se trata de una colisión por alcance que ha dejado a una persona atrapada al interior de uno de estos vehículos. Se ha indicado que ocurre en las cercanías del sector Vuelta a la Culebra, en la ruta que conecta Valdivia con Paillaco. Es en ese lugar donde ocurrió esta colisión por alcance de un camión tres cuartos con un vehículo más pequeño. Se ha precisado que es una camioneta. Hay solo una persona lesionada, que se trataría de quien quedó atrapado al interior de uno de estos vehículos. Hay cuatro carros de bomberos más el SAMU y carabineros que han sido enviados al lugar para poder ayudar a las personas que protagonizaron esta colisión en la salida sur de Valdivia. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Documentos físicos y digitales fueron incautados desde la Municipalidad de Río Bueno en el allanamiento que se registró este lunes en el marco de la causa por delitos de cohecho y corrupción que se habrían registrado en las administraciones de Luis Reyes y Carolina Silva. Vecinos señalan que esta situación genera intranquilidad en la población y es un retroceso para la comuna. La información con Nicolás Silva.
El edificio consistorial fue escenario del procedimiento que realizó la Policía de Investigaciones, quienes llegaron hasta el inmueble para cumplir una orden de entrada y registro solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Juzgado de Garantía de Río Bueno. El objetivo es levantar evidencia en el marco de las indagatorias que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos por delitos de corrupción y cohecho que se habrían producido en las últimas dos administraciones municipales del actual alcalde Luis Reyes y la exalcaldesa Carolina Silva. Al frente del municipio está la Plaza de Armas. En dicho lugar, los transeúntes dialogaron con la radio y se refirieron al allanamiento, cuestionando que la comuna esté involucrada en cosas negativas, como la investigación que lidera el organismo persecutor. Por otro lado, aseguran que las situaciones ocurridas en ambas administraciones municipales son un retroceso para Río Bueno y genera intranquilidad en la población, pidiendo sanciones para quienes resulten responsables.
Esto es intranquilidad para la comunidad y bueno, y también es un retroceso en toda esta problemática que hay, porque bueno, al final no se sabe qué es lo que va a pasar, que se sancionen a las personas que han cometido los errores.
No debían haber hecho eso ellos, porque resulta que un pueblo tan chico aquí,
y siendo como un pueblo tan chico, que debería de fomentarse otras cosas, no sé, como temas de turismo, que se presten como para otras cosas, me parece demasiado mal.
Eso sería lo bonito, verse reflejado por algo positivo, no cosas de corrupción, y bastante mal, fea la actitud de los alcaldes.
La fiscal María Consuelo Oliva detalló que en el allanamiento se incautó documentación respaldada tanto física como digitalmente, provenientes de algunas unidades municipales. Sin embargo, evitó entregar más en detalles sobre el procedimiento.
Se ha incautado diversa documentación. Esta es la segunda vez que venimos. Es una gran cantidad, por cuanto abarca varios periodos en realidad tanto el actual alcalde como la alcaldesa anterior. En cuanto al detalle, no podemos dar detalles. Usted sabe que las investigaciones son secretas para terceros ajenos al procedimiento, por lo tanto el detalle de lo que se incautó no lo podemos dar, solamente señalar que se trató de documentación de algunas unidades que está en soporte físico y otra está en soporte digital.
Eso sí, la persecutora señaló que son 17 hechos investigados, vinculados principalmente a delitos de corrupción como cohecho, elementos que serán periciados por personal del Laboratorio de Criminalística de Temuco y la Brigada de Investigación Criminal de la Unión, quienes se encargarán de analizar lo que se encontró en la municipalidad de Río Bueno. Una vez recabados los antecedentes, la fiscal María Consuelo Oliva indicó que se tomarán decisiones en torno al futuro de la investigación, que hasta el momento continúa sin ser formalizada.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El alcalde de Panguipulli aseguró que la investigación por el hallazgo de una fábrica clandestina de armas en Liquiña el año pasado está avanzando, evitando entrar en detalles. Fue en junio del 2024 cuando se informó en Valdivia con la presencia del fiscal nacional Ángel Valencia y el director general de la PDI Eduardo Serna el desbaratamiento de una fábrica clandestina de armas en la mencionada localidad precordillerana de Panguipulli, donde se encontraron 31 armazones de armas de fuego artesanal, 68 cañones estriados de pistolas, 69 piezas metálicas de empuñadura, una pistola 9 milímetros con su cargador, además de 500 cartuchos 9 milímetros. A lo anterior se suman equipos de comunicación radial de diseño militar, inhibidores de señal, un visor nocturno, vestimenta táctica y otros elementos. Pero hay algo que hasta ahora, a un año y medio del hallazgo, no se ha informado: personas detenidas. Al igual que otros casos de alta connotación, la fiscalía ha optado por el hermetismo. Recientemente consultado por la radio, el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, indicó que está en contacto con los organismos policiales y judiciales, asegurando que pronto habría novedades.
Hay información que tenemos que no podemos divulgar, al igual que ellos, pero eso está todo en investigación. Se están buscando algunos encadenamientos, algunas, y todas las vías que se pueden dar estos casos, porque realmente no es solamente un caso aislado, sino hay una seguidilla de acontecimientos que se van sumando y, por supuesto, actores que se van sumando. Están trabajando y prontamente vamos a tener noticias.
Un mes y medio después del hallazgo de la fábrica clandestina de armas, la fiscal regional Tatiana Esquivel indicó que había personas identificadas. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, no han existido nuevos antecedentes dados a conocer públicamente. Todo pese al tiempo transcurrido en un caso que incluso motivó la llegada a la región de las máximas autoridades del Ministerio Público y la PDI.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El conductor que fue colisionado por el consejero regional Mario Schmeisser entregó su versión del accidente y aseguró que la autoridad fue detenida a un par de cuadras del lugar, cuestionando su declaración pública respecto a que tenía ansiedad y caminó por los alrededores. Continúan los coletazos a raíz del accidente de tránsito que protagonizó el consejero en estado de ebriedad el viernes 12 de diciembre en la esquina de René Schneider con Circunvalación Sur en Valdivia. Carlos Arriagada es el propietario de la camioneta Ford Ranger que fue impactada por la autoridad. En conversación con la radio relató que iba a retirar a su hijo del colegio cuando se registró el accidente. Aseguró que tras el impacto, Schmeisser le dijo que podían solucionar la situación entre ellos y en medio del nerviosismo, Carlos Arriagada reconoce que le indicó que transfiera 200 mil pesos para pagar los daños. Sin embargo, minutos después, al advertir la llegada de carabineros, el consejero regional comenzó a caminar por René Schneider, siendo detenido en el pasaje 2 frente a la casa 108, es decir, dos cuadras del lugar del accidente. Arriagada reveló esta situación luego de que el consejero Schmeisser indicó públicamente que debido a la ansiedad que posee, decidió caminar negando que haya intentado fugarse. Lo anterior fue duramente cuestionado por el conductor afectado.
¿Se entiende? O sea, él da una declaración pública en las redes que él no se dio a la fuga y que él salió a tomar aire porque tenía ansiedad. O sea, ¿ansiedad de qué? Si en ese estado no podía ni hablar ni caminar. Si no fuera verdad, ¿por qué la gente lo vio yéndose por un pasaje? ¿Por qué los carabineros en el parte policial sale que él lo tomaron en el pasaje 2, al frente de la casa 108? Si, o sea, ¿se va a tomar aire porque le dio dos pasajes más allá? Es como ilógico, ¿me entiendes? Menos de un consejero regional que se supone que está para ayudar a la gente. No, fue totalmente estresante. Yo dije, entonces, ¿no es consejero, un delincuente? Yo decía en mi cabeza, porque ¿cómo se tira a correr? O sea, el que nada hace, nada teme, ¿no?
Carlos Arriagada añadió que mediante su abogada envió 3 cotizaciones para la reparación de la camioneta, cuyo avalúo de daños es cercano a los 7 millones de pesos y hasta ahora no habría tenido respuesta de la autoridad. El conductor afectado asegura que solo espera que el responsable del accidente se haga cargo de los daños en su vehículo, el cual, además de utilizar para trasladar a su hijo al colegio, es su herramienta de trabajo en el rubro de la construcción, recalcando que no le interesa lucrar con este hecho, sino que solo se hagan cargo de los daños. Recordemos que el consejero Mario Schmeisser fue formalizado por conducción en estado de ebriedad, cuyo examen respiratorio marcó 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional y suspensión de licencia, al menos durante el periodo de investigación. En el plano político, la Comisión de Ética del Consejo Regional está revisando el caso y antes de fin de mes se pronunciará respecto a las eventuales sanciones.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte CasaVerso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La División de Infraestructura del Gobierno Regional recomendó reevaluar la reanudación del proyecto de ampliación y remodelación del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia. La decisión respecto a cómo se retomarán las obras paralizadas hace más de 3 años y medio se conocería en febrero. Carlos López nos amplía.
La iniciativa está en la disyuntiva de si es retomada por trato directo o licitación pública, después de distintos esfuerzos a nivel regional y nacional. Esto luego de que el proyecto inicial contaba con recursos del Ministerio de Cultura, pero al saberse de que su lugar de emplazamiento estaba hipotecado por la UACH, además de ser un predio privado, el gobierno regional aprobó en diciembre del año pasado financiarlo y así evitar la expropiación del predio por parte del Estado. La Dirección de Arquitectura, como ente técnico del proyecto, propuso un trato directo, lo que fue analizado por la Dirección de Infraestructura del Gobierno Regional y se esperaba en este mes su presentación ante el Consejo Regional de Los Ríos. El gobernador Luis Cubertino confirmó que el organismo presentó en esta última jornada el informe y propuso reevaluar la iniciativa y cómo se va a reanudar, al tiempo de esperar los antecedentes de la Universidad Austral que respalde la decisión de levantar la hipoteca. Dijo que en una de las sesiones del CORE, en febrero, esperan novedades.
Indudablemente la documentación base de la Universidad Austral es clave para seguir y segundo, la determinación del Consejo teniendo todos los antecedentes respecto a la valorización de las obras y la forma que la vamos a llevar a cabo. Aquí estaba una propuesta por la Dirección de Arquitectura de trato directo, yo no soy muy amigo de los tratos directos y lógicamente pedimos todos los antecedentes, los vamos a colocar en el Consejo, esperamos en febrero el Consejo a ver si tenemos todos los elementos, pero hay que reevaluar.
Por el tema, el delegado presidencial Jorge Alvial dijo que si bien como ejecutivo se habían comprometido a financiar el proyecto, tras el desarrollo del proceso, esto quedó en manos del gobierno regional, estando solo a disposición para revisiones técnicas por el convenio mandato aún vigente.
Estábamos esperando que finalmente sea el Consejo Regional quien se explaye respecto al tema o resuelva, pero como ya me han notificado que todavía no hay reunión del Consejo, seguramente vamos a tener que nosotros tener algún tipo de consulta para ver cómo avanzamos con ese convenio mandato, porque esa es la responsabilidad que tenemos. Nosotros en ese convenio mandato, recordar, somos, a través de la Dirección de Arquitectura, ente formulador, ente técnico, y ente financiero. Está claro que ya no podemos ser financieros y el gobierno regional nos tendrá que aclarar qué va a pasar con las otras dos condiciones.
En tanto, el gobernador Cubertino precisó que si hay trámites pendientes, desarrollarán el proceso según esos tiempos, poniendo por sobre estas nuevas demoras la determinación responsable y, en consecuencia, para que el Consejo Regional sancione con todos los antecedentes un proyecto que calificó como grande, tanto por los valores que incorporaría la reevaluación como asimismo el proceso de licitación.
El Consejo Regional de Los Ríos aprobó el presupuesto 2026 por más de 77.897 millones de pesos, con énfasis en equidad territorial y proyectos con impacto social en las comunas. En sesión extraordinaria del cuerpo colegiado, de manera unánime, fueron aprobados los recursos para la inversión regional de más de 270 proyectos durante el otro año. Por marcos presupuestarios, los ítems establecidos en iniciativas mayores a las 7.000 UTM quedaron con un monto superior a los 54.000 millones de pesos. En el desarrollo social y humano, con más de 11.000 millones de pesos. En tanto, el ítem de desarrollo económico, fomento e innovación quedó con 616 millones de pesos y el de infraestructura, medio ambiente, vivienda y servicios básicos con un poco más de 11.000 millones de pesos. El presidente de la Comisión de Hacienda del CORE, el consejero del PPD, Sebastián Gómez, afirmó que este presupuesto está estructurado tras diálogos con los municipios y servicios públicos.
Hemos conversado con cada una de las municipalidades, con cada uno de los servicios públicos, de acuerdo a sus necesidades, para poder estructurar un presupuesto, primero que le haga sentido a la comunidad regional, que eso es súper importante, pero también con proyectos que estén técnicamente también en un estado de avance para que puedan ser financiados el próximo año. La estructuración del presupuesto funciona de esta manera. Las municipalidades también han puesto toda la voluntad de poder acelerar procesos en proyectos que sean detonantes para las comunas y que eventualmente puedan estar insertos dentro de su territorio generando un impacto social que en realidad es lo que nosotros buscamos.
El presidente de la Comisión de Vivienda y jefe de la bancada de oposición, Mario Schmeisser, aseguró que la labor previa para llegar a este presupuesto buscó una discriminación positiva para alcanzar equidad territorial.
Que esto no es una tarea fácil, es una tarea, cierto, que conlleva mucho trabajo, mucho análisis, viaje a Santiago, ver las discrepancias, efectivamente, trabajo con servicios. Y aquí un trabajo en conjunto que se realizó, encabezado por el gobernador regional Luis Cubertino y los consejeros regionales, en el cual estuvimos llanos a apoyar, cierto, y trabajar por la región. Así es que valorar, cierto, esta aprobación en un ánime que tuvo el Consejo Regional el día de hoy, 77.800 millones, que no es menor, ¿cierto?, y que van directamente en beneficio de cada una de las personas de la región de Los Ríos. Hemos hecho una discriminación positiva, ¿cierto?, en el cuanto efectivamente a cada una de las comunas le lleguen los recursos que corresponden tanto en el área urbana como rural.
El gobernador regional, el socialista Luis Cubertino, sostuvo que los énfasis desde el año 2019 a la fecha han abarcado un importante componente social, lo cual también es proyectable para el otro año.
Eso se ha mantenido con este nuevo consejo, ha respaldado esta iniciativa y por consiguiente cuando uno tiene una mirada mucho más integradora del presupuesto, igual no descuidamos lo de infraestructura mayor. Ello siempre ha estado cercano al 50 o más del 50%, pero el otro 50% está destinado básicamente a apoyo a municipios en actividades y a programas de colaboración con otras instituciones públicas.
La autoridad, en todo caso, reconoció que el fantasma de recortes presupuestarios se mantiene por complicaciones de ámbitos nacionales. En sus palabras, dijo que están con la espada en la cabeza, esperando que la Dirección de Presupuestos deposite, antes de que termine el año presupuestario, 11.000 millones de pesos, recursos que están pendientes del órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. De lo contrario, será una deuda flotante que deberá pagarse con el presupuesto recientemente aprobado, aseguró Cubertino.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Renunció a su cargo el seremi de Medio Ambiente Alberto Tacón, quien ganó el concurso al cargo de director regional del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La información con Carlos López.
A través de un comunicado público, el Ministerio de Medio Ambiente informó de la renuncia voluntaria de la autoridad, asumiendo la subrogancia el actual seremi de Minería, Patricio Tenorio. Al respecto, el delegado presidencial regional Jorge Alvial no descartó que la repartición quede sin titular hasta la entrega del gobierno el 11 de marzo.
El seremi Alberto Tacón dejó su función el día de hoy, por tanto hoy día ya asumió el subrogante momentáneo que es Patricio Tenorio como seremi de Medio Ambiente. No hay una decisión aún tomada, hice las consultas al ministerio si vamos a nombrar un titular. Ya, eso no está cerrado, no lo sé, quedan 2 meses y 11 días para entregar el cargo, entonces vamos a evaluar los compromisos que el ministerio tenga para saber si es pertinente o cerramos con subrogancia.
Alberto Tacón tuvo el cargo de seremi de Medio Ambiente desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Es biólogo ambiental y magíster en desarrollo rural, especializado en planificación participativa y en la evaluación de áreas protegidas. Su labor fue agradecida por el ministerio, que le deseó éxito en sus nuevos proyectos. Ahora, según información que maneja la radio, el ex seremi había postulado al cargo de director regional del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual ganó y cuyo nombramiento quedó de ser oficializado en esta última jornada.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana 23 de diciembre en la región de Los Ríos. Las lluvias se mantienen para mañana en diversas comunas de la región. ¿Y qué pasa con las temperaturas? En Valdivia, una mínima de 11 grados y una máxima de 19. Baja la temperatura hacia Corral con una mínima de 10 y una máxima de 16 grados. En La Unión y Río Bueno, el termómetro variará entre los 9 y 21 grados. En Paillaco, en tanto, una mínima de 10 y una máxima de 20, al igual que en Los Lagos. En Futrono y Lago Ranco, el termómetro fluctuará entre los 12 y 19 grados, al igual que en la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil. Hacia Panguipulli, el termómetro marcará una mínima de 10 y una máxima de 20 grados. Y en el Tume y Choshuenco, el termómetro variará entre los 8 y 16 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Trabajos de conservación en la ruta a la altura del kilómetro 738 en dirección norte a sur en el sector de Quesquechán en la comuna de Loncoche. También hay trabajos a la altura del kilómetro 797 en el sector de Malinto en la comuna de Máfil, al igual que a la altura del kilómetro 828 en el sector de La Balsa en la comuna de Los Lagos. En todos estos casos el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
En la pista la velocidad es un desafío. En la vida la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 28 minutos. Gracias por informarte junto a las noticias independientes de la radio. Te invitamos a seguir en sintonía. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Ven a conocer. Visítanos en nuestra tienda remodelada en Ripley Valdivia. Más novedades, más marcas nuevas y más razones para ir. Descubre lo nuevo en moda, belleza, deporte y mucho más. Solo hasta el lunes. Juguetería, 40% de descuento con tarjeta Banco Ripley. 30% de descuento con todo medio de pago. Marcas seleccionadas. Me fascina Ripley.
One, two, three. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. Uno, original. Dos, cubos. Tres, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país. Acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme. Ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile. Llegamos donde estés.
Aquí comienza Bigo Bigo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bigo Bigo Deportes, cobertura total. Bigo Bigo Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
El Club Deportivo Valdivia no logró quedarse con la corona del torneo nacional de básquetbol luego de caer en la serie final frente a los Leones de Quilpué, equipo que se impuso en tres de los cuatro partidos disputados. Y tras la velada de boxeo en Lanco, ya hay ganador del título Los Ríos en peso medio y en las peleas profesionales, Matías Burgos avanzó a las próximas eliminatorias del título nacional amateurs. Comenzamos con el básquetbol. El elenco valdiviano cerró su participación en la Liga Nacional de Transición Cherry 2025 el pasado sábado en el Coliseo Antonio Azurmendi, donde fue derrotado por el conjunto felino con un marcador que finalizó en 85-50, resultado que selló definitivamente la llave a favor del cuadro de Quilpué con un total a favor de 3-1. De esta manera, el CDB finalizó una exigente temporada marcada por una emocionante participación que le permitió instalarse nuevamente entre los mejores equipos del país y alcanzar una nueva final nacional. Pese a no conseguir el título, el equipo valdiviano deja altas expectativas de cara a la próxima temporada 2026. Y este domingo se llevó a cabo la velada de boxeo en el gimnasio Salvador Salvi de Lanco, que estuvo marcada por combates juveniles, femeninos y categorías elite. En la jornada se disputó el título Los Ríos de peso medio de 73 kilos, donde el representante de Malalhue, Leandro Catrinahuel, se llevó la corona del torneo anual que se realiza en la comuna. Mientras que Matías Burgos, tras una intensa pelea sobre el ring, logró ganar el combate profesional y avanzó a la eliminatoria del título nacional amateurs peso ligero.
Ya, niños, ya pasaron las 12. ¡Traigan los regalos!
¿Qué te tocó a ti, Diego?
¡No! ¿Una oferta? ¿Y a ti, Catalina? ¿Una oferta también? ¡Sí! ¡Puras buenas ofertas esta Navidad! Porque con Unimark nunca falta nada en tus celebraciones. Leche Lonco Leche sin tapa entera, descremado o semidescremado, un litro. ¡1,000 pesos cada una! Néctar Watts, variedades 1.5 litros. O pack 6 cajitas por 200 cc. ¡2 por 3,000 pesos! Stock Leche 50.000 unidades. Stock Jugo 100.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre de 2025. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha combo esmeril angular de 4 pulgadas y media más 3 discos de corte por solo 21.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bigo Bigo Deportes.
Seguimos estamos revisando información deportiva. Hay una actualización en el ranking de la FIFA y también hay información del fútbol internacional y en el golf. Y te contamos que hay movimientos en los equipos del fútbol chileno luego de haber finalizado el torneo de este año. Todos los detalles con Felipe Espina. Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. A esta hora sesiona el directorio de Azul Azul con varios temas importantes. Ratificación del acuerdo, por ejemplo, de la salida anticipada de Gustavo Álvarez. Se dice que ya el acuerdo existe, solo lo deben ratificar los directores de la sociedad anónima que rigen los destinos del cuadro universitario. Eso por una parte. Deberán también buscar al reemplazante. Se dice que Francisco Meneghini, quien no renovó su vínculo con O'Higgins de Rancagua, es el principal candidato para asumir la banca azul. Y también fue anunciado esta mañana la venta del porcentaje de las acciones de la familia Chapira. Opositores a Michael Clark venderán su participación cerca del 21% de Azul Azul. Dicen un comunicado, la familia Chapira, como accionistas, ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales ser parte de esta sociedad anónima. Hablábamos recién de Francisco Meneghini, el principal candidato a asumir la banca de la U. Y se le preguntaba a Meneghini a propósito de cómo le gustan las relaciones con los directivos, tomando en cuenta que para todos es un misterio quiénes son los dueños de Azul Azul.
A lo largo de mi carrera como entrenador y asistente también me ha tocado participar en distintos formatos de instituciones, algunos dueños más presentes, unos dueños quizás más lejanos que delegan más en otras personas. Lo más importante para mí es tener claro la función de cada uno y cómo se va a funcionar.
Es bien interesante la historia de Paqui de cómo llega al fútbol. Él era amigo, muy amigo de una de las hijas de Marcelo Bielsa. La hija de Bielsa le dice: papá, mira, tengo un amigo que le gusta mucho el fútbol y quiere venir a conocerte. Bueno, le dice Bielsa, invito a la casa. Le llevo libros y todo de las estadísticas que tenía, y de ahí en adelante comenzó a trabajar con Bielsa primero y después ya como en carrera como solitario, como entrenador. Eso en lo que tiene que ver en el directorio Azul Azul que estaba sesionando. Nos imaginamos que queda un rato todavía, directorio que comenzó a las 5 de la tarde. Hablemos de golf porque hoy se conoció el retiro de Guillermo Mito Pereira, golfista chileno cuyo mayor éxito fue haber terminado cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Rozó la medalla de bronce. Felipe Bertán, quien es el presidente de la Federación Chilena de Golf, en conversación con la radio, lamenta la decisión de Mito.
Bueno, encontramos toda la gente del golf, del mundo golf, lamentable el retiro de Mito. La verdad que un jugador que le aportaba mucho al golf chileno. Me acuerdo ahí de en los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio. Después me acuerdo de cuando iba ganando el PGA Championship. Tantos momentos memorables del Leaf. Una pena que Mito se retire porque es un gran jugador. Y yo, de mi punto de vista, humildemente digo que le quedaba mucho.
Solo con 30 años, haberse lesionado, había perdido la licencia para el Leaf Golf, así es que de todas formas creen en la federación y los más cercanos a Pereira que es una determinación que capaz que no sea del todo definitiva. Al cierre hablemos de algunos resultados del fútbol. Napoli le ganó a Bolonia en la final de la Supercopa de Italia 2-0 con dos goles del brasileño Neres. En la Copa Africana de Naciones se jugaron tres partidos. Sudáfrica le ganó por 2-1 a Angola, Mali empató 1-1 con Zambia y Egipto sobre la hora con un gol de Mohamed Salah venció por 2-1 a Zimbabue, gol en el minuto 91 del astro del Liverpool, que de todas formas ha sumado pocos minutos en el equipo inglés. Y al cierre, hoy se actualizó el ranking FIFA. Chile subió un escalón debido a la baja de Qatar fundamentalmente y está en el lugar 54. En Sudamérica solo superamos a Bolivia.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
Constructora LN invita a los vecinos, vecinas y residentes del sector Las Ánimas y alrededores de la comuna de Valdivia a participar en la segunda reunión de participación ciudadana, instancia clave de información y diálogo con la comunidad, donde se dará a conocer el avance de los trabajos ejecutados a la fecha. La actividad se realizará el lunes 29 de diciembre a las 17 horas en la sede social de la Junta de Vecinos El Progreso en Bombero Hernández, 1405, en el sector de Las Ánimas. Invita a Felipe Echeverría, administrador de obra construcción, retén de carabineros Las Ánimas Valdivia. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Los vecinos de Trébol me invitaron a ser parte de la suertecita de ser vecinos y no saben nada. Ya estoy participando por el cero kilómetros.
Espumante Undurraga, línea naranja, variedades, 750cc, 3.990 pesos.
Trébol, tu super vecino.
El consumo de alcohol puede ser dañino para la salud.
En Los Lagos tenemos la estación ferroviaria de Antigüe, la localidad Flor de Lago y la Bio Bio.
Come on.
gracias por continuar ahí en sintonía de la radio. Nosotros te seguimos acompañando en esta tarde lluviosa en Valdivia y también en gran parte de la región de Los Ríos. Hay hartas cosas que vamos a estar comentando próximamente. Hay varias informaciones que te vamos a estar entregando también sobre algunas actividades, algunos panoramas que hay para los próximos días en las distintas comunas de la región y por supuesto también acá en Valdivia. Y también hay algunos temas de entretenimiento, algunos temas que vamos a estar conversando más adelante. Y recuerda que si tú te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al más 5663-228-3380. Acompañando en la radio y te adelantaba de que hay algunos panoramas en comunas para los próximos días. Mira, comenzamos de inmediato revisando lo que va a suceder en Lanco, específicamente en la plaza de Malalhue, ahí en la comuna de Lanco. ¿Por qué? Porque para mañana se ha fijado el desfile navideño. En primera instancia estaba fijado para hoy, pero porque está lloviendo, ¿cierto? Y como es un desfile, hay algunos carros que iban a utilizar materiales ligeros que se podían ver afectados por la lluvia. Es por eso que el municipio informó de que la actividad se va a realizar igual, pero mañana. Se cambió para mañana, martes 23, desde las 8 de la tarde en la Plaza Malalhue. Ese es el punto de encuentro de este desfile navideño que invita a toda la comunidad a participar de esta actividad donde se va a recorrer las calles de Malalhue. ¿Qué podrás encontrar? Obvio, carros con decoración navideña. Habrán diferentes carros, diferentes propuestas, idealmente, ¿cierto? Se Uno podría pensar de que son todos con temática de Navidad, pero también quizás van a surgir algunas sorpresas por ahí. Además, habrá una feria navideña y otras sorpresas que han mantenido ahí en secreto hasta ahora, pero que si vas mañana vas a poder disfrutar. Mira, la invitación, además de ir a presenciar, ¿cierto?, este desfile con tu familia, a visitar la feria navideña, también hay una invitación a que las personas asistan idealmente con atuendos navideños, a sacar el outfit navideño para este desfile que se va a hacer en Malalwe, el gorrito de pascuero, el traje del Grinch también puede ser, o la ropa del viejo pascuero, unos cachitos de reno, la nariz roja. Mira, tú decides cómo ir. Lo ideal es ir con atuendos navideños, así que la creación, la imaginación corre por tu cuenta. Y todavía se puede participar si es que tienes algún carro temático, si vives por el sector, si quieres participar de igual modo. Mira, todavía puedes hacerlo, debes comunicarte con la municipalidad porque todavía hay tiempo para participar de este desfile que se va a realizar mañana, en esta nueva fecha, mañana martes 23, desde las 8 de la tarde en la Plaza de Malalwe. Hay más panoramas. Seguimos recorriendo la región con estos panoramas para los próximos días y nos vamos hasta Mariquina. En Mariquina también habrá un desfile de carros alegóricos, eso sí, no con temática de Navidad, sino que en el marco del aniversario de la comuna que cumplió hace algunos días atrás, ¿cierto? 175 años. Y mañana será el desfile de carros alegóricos. Habrán premios, sorpresas, premios en dinero también para quienes participen con el carro más bonito, mejor decorado, la mejor propuesta, ¿cierto? Esto va a ser mañana, como te comentaba, desde las 20 horas y la salida será desde la costanera, desde la calle Los Carreras. Así que la idea es que vayas a participar. Habrán varias propuestas. Vamos a estar después revisando también la fotografía, los registros que siempre quedan muy bonitos después de este tipo de eventos. Así que ahí está el detalle. Mañana 23, desde las 20 horas, el desfile de carros alegóricos en Mariquina.
Time is running out. Time waits for nobody.